sino para que sea fácil de seguir las clases mías. Si os tuviera que decir, si tenéis que seguir unas clases, intentar seguir las cosas que cuelga el equipo docente. Lo que pasa es que el equipo docente cuelga algunas cosillas sueltas y no cuelga un temario completo seguir, por así decir, ¿vale? Pero aquí lo que vale es lo que dice el libro y lo que dice el equipo docente. Yo lo único que puedo hacer es explicaros lo del libro e intentar ayudaros. Vale, guay. Decíamos el otro día que estuvimos viendo las prácticas, ¿vale? Aquí o los que estéis conectados online, ¿alguna duda, alguna cuestión? Más o menos os quedó claro cómo hacerlas. Es la clase anterior. Si descargas el vídeo ese, lo ves y yo creo que te quedó claro más o menos,
sí,
¿no?
Seguir el esquema de la clase.
Vale.
El desarrollo de los comentarios nuevos.
Vale, con tu compañera ya lo habíamos hablado. Vale, perfecto, Lucía. Bien, lo único eso, intentad hacer alguna, aunque no sea completa, no me importa que no sea completa, pero podéis hacer, pues eso, igual las tres delimitaciones del principio, ¿no? Y tal, que en realidad eran cuatro, os acordáis, ¿no? O preguntarme alguna cosa, intentad no dejarlo para... No para el último día, intentad no hacer lo que os dije, lo de que la primera práctica sea la que hacéis en el examen. Y aún así, si la primera práctica es la que hacéis en el examen y habéis estudiado, sacamos perfectamente porque no hay problemas, ¿vale? ¿Hay algún problema con la descarga del fuero de Baeza? No tengo ni idea. Me pillas por completo. Mariano, no lo sé. Mándame un correo electrónico aquí. Y mañana te digo. ¿Vale? El problema con la descarga del fuero de Baeza es que es un coñazo. El fuero de Baeza os vais a morir vivos. Pero bueno. Mándame un correo electrónico y mañana te... A media mañana o a última hora de la mañana intento enterarme de algo. ¿Vale? Bueno, entonces. Volvemos a hace dos semanas. Si os acordáis. Vale, perfecto. Si os acordáis, hace dos semanas lo que estuvimos haciendo fue... Acabamos con los visigodos. ¿Os acordáis, no? Estuvimos explicando la caída del régimen del reino visigodo, del estado visigodo. Cómo entran los musulmanes. Explicamos todo el asunto ese de que a los musulmanes se les había invitado a entrar. Que no hubo en un primer momento muchos cambios porque eran muy, 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 muy abiertos con la población. Y que en el fondo la población... hispano-guión, ¿no? Lo que decíamos, el hispano-guión romano, el hispano-guión visigodo, el hispano-guión musulmán, que al final están siempre igual, que son... pasan los inviernos mirando al cielo a ver si nieva, o mirando al cielo en agosto a ver si hay pedrisco, es lo que les interesa a ellos, no les interesan todas estas cosas, ¿vale? Entonces, del Estado musulmán y del derecho musulmán, os dije, vamos a ver nada más dos cositas, porque... no dejaron huella en el derecho español posterior. Entonces, fuentes del derecho musulmán. Las dos cositas que vamos a ver muy rápidas, fuentes del derecho musulmán. Hay que aclarar que en la Edad Media, o ya en la Edad Media, en el mundo musulmán, derecho y religión estaban unidos, ¿vale? Estaban formando una única cosa. De tal manera que transgredir el derecho no solamente era un delito, sino también un pecado, y del derecho no hablaban solamente juristas, sino también teólogos. Colegas, estamos, hola, estamos en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, undécimo, ¿vale? Hasta el siglo XV, que están los musulmanes en la península ibérica, coño, pues en todos los sitios estamos hablando de lo mismo. En todos los sitios estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, principales fuentes del derecho, los textos revelados, ¿vale? Las fuentes religiosas. Fuente principal, el Corán. La fuente fundamental de revelación jurídico-religiosa. A la misma altura, o un poco por debajo del Corán, está la Sunna, con dos N. ¿La Sunna qué es? La conducta del profeta Mahoma. ¿Habéis visto las las esclavas esas que ponen qué haría Jesús, ¿vale? Que son así como muy horteras, pues esto es lo mismo. Dice, oye, mira, que tenemos una movida jurídica que no aparece recogida en el Corán. Dice que ¿alguna vez el profeta Mahoma se enfrentó a esto en persona o habló sobre esto? Bueno, pues en ese caso, como todo lo que hizo el profeta Mahoma está recogido al pie de la letra, teoría, para decirlo, pues tiramos de eso, ¿vale? Y luego, al margen de estas dos cosas que son fuentes, por así decir, escritas, tenemos otras dos fuentes que no son escritas, que son la INCIA, os lo pongo aquí, y ahora os digo a vosotros, INCIA, I latina, Y, M, C, I, A, INCIA, y las KIFAS. Las KIFAS, que son deducciones analógicas, ¿vale? Analogías. El profeta Mahoma nunca se enfrentó a este problema con una trucha, pero se enfrentó con un salmón. Entonces sacamos una deducción analógica, ¿vale? Y la INCIA es el acuerdo unánime de la comunidad. Dicho de otra forma, la costumbre. Derecho consuetudinario. ¿Vale? Con todo esto, con estos mimbres, se acaba creando la llamada ciencia del fiqh. Ciencia del fiqh. Que es la ciencia jurídica. ¿Vale? La interpretación del derecho del Estado musulmán la va a hacer una junta llamada al-faqih. Y esa junta será la que dicte o la que emita dictámenes o fatuas. ¿Recordáis la fatua a Salman Rushdie? ¿Vale? Pues es esto mismo. Evidentemente estamos, primero, generalizando a nivel espacial y, segundo, generalizando a nivel cronológico. Estamos hablando de un pueblo que entra en el 711 en la península ibérica y sus últimos rescoldos duran hasta 1492. Entonces, imaginaos si hubo tiempo para que hubiese cambios. Y os digo, y estamos generalizando también a nivel espacial, porque no tiene que ver los que entran en el siglo VIII con los que entran en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, o los que están en el siglo XV, ¿vale? En Granada, que están son más ibéricos que cualquier persona que fuera por allí, que muchos eran traídos de Francia, los que se enfrentaban contra ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? No, estamos haciendo una generalización que no viene al caso, pero que es necesaria. El Estado musulmán. Entonces, en un primer momento, a nivel general, a nivel, digamos, al Andaluz completo, el Estado musulmán pasa por dos etapas fundamentales. Podríamos decir tres. La primera, que es un poco, no sabemos muy bien, ¿no? Estamos todavía invadiendo, no sabemos quién manda en dónde, ¿vale? La segunda, a partir de la ruptura política con el califato de Damasco, esto ocurre en el 756 con Abderramán I, y la segunda es cuando la ruptura ya se produce también a nivel religioso y se crea el llamado Califato de Córdoba en el año 929. Ahí hay una independencia total y absoluta, a todos los niveles. ¿Vale? A todos los niveles. La administración central, en este caso, en la pirámide estaría el califa, justo por debajo estaría el hashib o primer ministro, Hashib, acabado en B, o primer ministro. Por debajo estarían todos los demás ministros, que son los diwanes. Y el más importante de los diwanes sería el canciller. ¿Vale? Al-Mansur era un canciller. Como os digo, prácticamente no queda no queda huella en el derecho posterior. Salvo una cosa muy pequeñita en lo que después será la Corona de Aragón, que son los zalmedinas. Los zalmedinas, que son una especie de alcaldes, de gobernantes locales, que se siguen manteniendo después en los reinos cristianos de la Corona de Aragón. ¿Vale? Bien, entonces, pasamos ya de los musulmanes y nos vamos a los reinos cristianos peninsulares. En este momento no existen. En este momento no existen, ¿vale? Entonces está Gaita de Pelayo, el primer rey, eso es una puta mentira, no tiene sentido ninguno, ¿vale? Pelayo era un príncipe, Pelayo era un tío con un escudo y una espada y nada más, ¿vale? La conformación del primer reino cristiano peninsular no se produce hasta finales del siglo VIII. Gran parte estructurado administrativamente con el paisanuco este de aquí, que es Beato de Liébana. ¿Vale? O por el paisanuco este de aquí, que es Beato de Liébana. Y se produce, después de unos momentos de diversas tensiones, después de unos momentos en los cuales las bolsas de cristianos en el norte peninsular, lo primero, pagan a los musulmanes por tener el asunto un poco tranquilo, y lo segundo, tienen diversas guerras internas entre ellos. Guerras, conflictos, como queráis verlos. Fundamentalmente una. Esto normalmente no se cuenta y es muy gracioso, que es la de los visigodos contra la élite local. La élite local, que es la del norte. ¿Vale? Los primeros reinos cristianos peninsulares, mejor dicho, los primeros caudillos de las bolsas de población cristiana en el norte de la península, no se entienden o no se llaman a sí mismos herederos de los visigodos. Porque ellos quieren hacer otra cosa distinta. Porque el reino visigodo sigue existiendo. El que firma como rey de los visigodos es Abderramán. Y firma como rey de los visigodos. Pero es que dices, ¿cómo va a seguir existiendo si tenemos otra religión y tal? Es que sigue habiendo un arzobispo de Toledo. Sigue habiendo un alto prelado de la iglesia hispana. Y es un tío que vive en un espacio gobernado por los musulmanes sin ningún tipo de problema. Pues, también, por eso, Beato Liébana tiene el famoso debate con el Hipardo y todas estas cosas. Los del norte quieren ser otras cosas. Quieren ser algo distinto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quieren diferenciarse de los visigodos que siguen existiendo, que son los musulmanes, que más hay otros visigodos por ahí, repartidos, que son los que hicieron la traición, los de Agila II, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Solo mucho después se intentará vender los reyes de los reinos cristianos peninsulares como herederos del antiguo reino visigodo por una razón puramente estratégica. Oye, mira, es que si mi reino llegaba hasta aquí, ¿por qué voy a querer quedarme yo aquí, ¿no? En las montañas con el frío que hace y tal, ¿vale? Pero es puramente estratégica, no tiene nada que ver, no hay una afiliación directa, ¿vale? No hay una afiliación directa, ¿vale? Nosotros cuando veamos el derecho medieval, el derecho de los reinos cristianos peninsulares durante la Edad Media, vamos a distinguir dos grandes etapas, ¿vale? La primera, que es derecho medieval propiamente dicho, hasta el siglo XII. Y la segunda, que podemos denominar de recepción del derecho común. Ya veremos lo que es el derecho común, ¿vale? Solo os digo una cosa. El derecho común, que empieza a recepcionarse, que empieza a recibirse en el siglo XII, es el elemento filosófico-jurídico dominante en todo el occidente europeo y específicamente en los reinos de la península ibérica hasta el siglo XIX. Vamos a estar mamando derecho común hasta que lleguemos a las codificaciones que vimos en criminología. ¿Vale? Del siglo XIX vamos a estar con lo mismo. Vale. Entonces, estamos en el 711, hay una guerra de los visigodos. Una de las partes llama a los musulmanes. Los musulmanes llegan, dicen, oye, sí, los tíos, esto es un lupanar, yo me puedo quedar con toda la finca. Y deciden tirar para arriba, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y en cosa de menos de una década, tienen conquistada prácticamente toda la península ibérica, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Toda, ¿no? Pues queda una cosa pequeñita aquí al norte. Os lo expliqué el otro día. Desconozco si los musulmanes llegaron efectivamente a tener un control efectivo hasta el mar Cantábrico, pero lo que sí puedo afirmar sin ningún tipo de problemas es que si no lo hicieron es porque no les dio la gana. ¿Vale? Y os dije, ¿y por qué no? Pues coño, porque aquí no tenemos ninguna riqueza para ellos. Las minas de metal están prácticamente agotadas y aquí no tenemos la riqueza de la edad histórica. La riqueza hasta hace 4 días, que es el trigo. ¿Vale? En Cantabria tenemos un trigo muy. Tenemos el trigo este, el trigo sarraceno que os expliqué, y la producción, que es una mierda. Hoy en día lo venden a precio de oro, pero bueno, somos tontos. Pero, y la producción de trigo solamente se da en el Valle Valderredible y en menor medida en el Valle Soba. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se establece un pequeño espacio que no está gobernado directamente por los musulmanes, insisto, no está gobernado directamente, pero los musulmanes se les paga para que no ataquen, ¿vale? Bueno, no está gobernado directamente. Un pequeño espacio que es muy pequeño y que además es muy fragoso y es muy complicado. ¿Por qué? Es un pequeño espacio que inicialmente cubre aproximadamente desde Trasmiera, ¿vale?, hasta Liébana. Hasta la Liébana medieval. La Liébana medieval no es lo que hoy conocemos como Liébana, sino que es lo que hoy conocemos como Liébana, hasta la desembocadura del Deva, y además cubre el espacio entre el Deva y el Sella. ¿Vale? Es decir, llega hasta Cangas de Onís, la Liébana medieval. Bueno, un espacio muy chiquitito donde empieza a haber problemas. Y empieza a haber problemas desde un punto de vista demográfico y económico. Hemos dicho, los musulmanes van subiendo para arriba. Van subiendo para arriba, van subiendo para arriba, van subiendo para arriba. Ya hemos dicho, y a la gente de los pueblos no les cambia la vida, prácticamente. Tienen que pagar un pequeño impuestito por ser cristiano, pero bueno, lo pagan tranquilamente, es una cosa muy, muy chiquitita y tal. Y ya, además, los primeros años me imagino ni siquiera se implantarse, porque tal. Bueno. ¿A quiénes les cambia la vida? A los gobernantes. ¿No? Porque son los que gobernaban y ya no gobiernan. El tío que estaba con las lechugas sigue con las lechugas. El gobernante visigodo ya no gobierna. A eso les cambia la vida. Y entonces, de esos, sí que hay un montón que huyen. ¿Vale? Y que van subiendo, van subiendo, van subiendo y se establecen en ese espacio muy chiquitín. ¿Vale? Donde, insisto, tenemos un problema demográfico porque antes éramos X. Y la tierra daba muy poquito. Y ahora somos X más no sé cuántos y la tierra da lo mismo. Un problema demográfico, pero además también un problema político y económico. Decíamos, ¿desde qué punto de vista? Vale. Todavía no habéis empezado derecho civil, ¿no? Cuando empecéis derecho civil, una de las cosas que os explicarán es la diferencia entre una sociedad romana y una sociedad germánica. Perdón, una comunidad romana y una comunidad germánica. ¿Vale? Es muy sencillito. Si nosotros tenemos una tarta, 2, 4, 6. Nosotros tenemos una tarta. En una sociedad romana, la tarta es de todos y cada uno tenemos derecho a una porción. ¿Vale? Yo trinco mi porción y esta parte de tarta me la como y Santas Pascuas. ¿Eh? En una sociedad germánica, los 6 somos dueños de la totalidad de la tarta. ¿Vale? Si yo quiero comerme una porción, tengo que contar con la aprobación de todos vosotros. ¿De acuerdo? Muy fácil, ¿no? Aplicarlo a las tierras, por ejemplo, aplicarlo a un monte. Es la diferencia entre un monte común, como tenemos en la mayoría de Cantabria, o un monte perfectamente deslindado, como por ejemplo hay en el Pas. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que las élites visigodas, que son germánicas, están empezando a desarrollar costumbres de comunidad romana. Dicho de otra forma, las élites visigodas están empezando a desarrollar una muy primitiva o un muy primitivo proceso de feudalización de la tierra, donde yo, que soy el conde o que soy el dux, soy el jefe de toda la finca y os voy repartiendo a vosotros. ¿Vale? Entonces, cuando esa peña huye, Sevilla, Toledo, y viene aquí al norte, se encuentra primero con una tierra muy pobre, segundo con una tierra superpoblada, porque a los que estaban hay que sumar los que han venido, y tercero con una tierra que tiene un aprovechamiento del terreno basado en lo comunal. Por razones meramente geográficas, las tierras, los espacios geográficos con mucha montaña, donde se combinan las cumbres, las brañas, los puertos y los valles, normalmente tienen un aprovechamiento comunal. Porque la ganadería que se persigue, la ganadería que subsiste en estas tierras, aprovecha del monte del común. Lo que sigue ocurriendo a día de hoy. Bueno, pues entonces, ya os digo, tenemos ese problema. Ha venido un montón de tíos, que son los tijos, están acostumbrados a vivir muy bien, son los altos, los rubios, los guapos y tal. No trabajan, tienen unas manos impolutas, no tienen calle, ¿vale? Les das una azada y no saben por qué lado se cogen ni nada por el estilo. Y además de tener que alimentar a un montón de imbéciles que no curran, resulta que esos tíos vienen con ideas locas. Decir, oye, mira, que me voy a trincar todo este monte y os lo voy a repartir, y a vosotros os lo voy a dejar y esto. Bueno. Resumen, tenemos una olla a presión aquí a punto de explotar. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve saltando la cordillera de Cantabria. Los primeros reyes, los que se acaban llamando primeros reyes de la monarquía asturiana, hay un momento que, digamos, llegan como a una especie de entente, ¿no? con los musulmanes, ¿vale? Y hacen una cosa, nosotros dibujamos un mapa, ¿no? Dibujamos aquí un mapa y vamos dibujando fronteras internas, ¿vale? Imaginaos que dibujamos con mucha fuerza, o sea, apretamos mucho el rotulador y la frontera interna es muy gorda. ¿Qué es lo que hace esta gente? ¿Y qué es lo que hacen? Crean una idea que hoy en día ya está matizada, como os voy a explicar, el desierto del Duero. ¿Vale? Tenemos peña viviendo hasta el Duero, tenemos peña viviendo de la cordillera cantábrica hacia la mar, y toda esta zona del Duero, que es una zona áspera, que es una zona menos rica, que es una zona más complicada y que es una zona extremadamente llana, que sea extremadamente llana, ¿qué significa? Que te pueden atacar muy fácil. Tienes menos sitio para esconderte, los ejércitos o las tropas se mueven mucho más rápido. ¿Vale? Esta zona la hacemos como límite, es una frontera gorda. Hemos hecho la frontera más gorda del mundo. Hemos puesto así muy, muy gordo el boli, el rotulador. ¿Vale? Insisto, es algo que está superado. Lo dijo Claudio Sánchez Albornoz, el último presidente de la República en el exilio. Pero es algo hoy en día superado. Hoy en día se sabe que en la zona del Duero, en el Valle del Duero, seguían existiendo cosas, pero sí que es verdad que está bastante despoblado. Porque había muy poca población en general. ¿Vale? Entonces, ¿qué seguían existiendo? Sobre todo cenobios, pequeños monasterios. ¿Vale? Este tipo de cosas. Es importante. ¿Es importante por qué? Porque de vez en cuando nosotros, en el norte, los reinos cristianos peninsulares, esta tampoco se cuenta mucho. Siempre pensamos en las aceifas, ¿no? De los musulmanes. Cuando viene Almanzor y trinca las campanas de no sé dónde y tal. Los cristianos también lo hacían. Los cristianos en un primer momento a lo que se dedican en este Valle del Duero es a recolectar mano de obra especializada, cerebros. Nosotros estamos o queremos crear un nuevo estado y necesitamos gente que sea muy lista y gente que a ser posible domine la estructura administrativa, Entonces nosotros lo que hacemos es secuestrar, y secuestrar es la palabra adecuada, no es invitar, ni dar a hacerles una oferta, ni nada por el estilo, ni pagar la cláusula de rescisión, ni nada. Secuestrar a la gente más lista del momento, que además trabaja en la estructura administrativa más perfecta del momento. Dicho de otra forma, secuestramos curas y monjes. Entonces los del norte bajan, van al Valle del Duero, van a estos monasterios y secuestran a curas y monjes. Porque es gente que sabe leer, que sabe escribir y que, insisto, trabaja en la estructura administrativa más perfecta del momento, que es la iglesia. ¿Vale? Bueno. Con estas cosas, con este Valle del Duero convertido en una especie de frontera natural, insisto, de forma muy atenta. O sea, muy no lo tomamos al pie de la letra, pero bueno, nos sirve como idea. Con estas incursiones cada vez más grandes de lo que todavía no son reyes en Asturias, sino que son príncipes, caudillos, cosas por el estilo, ¿sabes? Gente poderosa, con incursiones cada vez más profundas al Valle del Duero, incluso hasta más abajo. Alfonso I llega hasta Lisboa, muy abajo Lisboa. Hay un momento en el cual, a principios del siglo IX, el rey de Asturias dibuja su mapa. Dice, mira, me he levantado de Jacarandoso y voy a dibujar el mapa de mi reino. ¿Vale? Y se pone así. Y dibuja el mapa, tal, y dibuja hasta donde llegan sus incursiones. Y se lo enseña a su amiguete y le dice al amiguete, dice, vale, guay, Alfonso, tío, el mapa está todo guapo, pero es que de la cordillera al sur no hay nada, tío. O sea, tú me estás dibujando un mapa que me puede dibujar lo que quieras. De la cordillera al sur, ¿a ti te renta algo? No me renta nada. ¿Cuál es la forma de que me rente? ¿Cuál es la forma de que me renten esas tierras que están despobladas? Repoblándolas. Son las repoblaciones medievales. ¿Vale? Las primeras repoblaciones medievales. Entonces el rey tiene una idea cojonuda. Dice, oye, mira, vamos a repoblar esto. Vamos a repoblar esto. ¿Por qué? Yo es que le veo todo ventajas, tío. Si hay gente aquí, pues será más difícil que nos ataquen otra vez los enemigos, porque tendrán que pasar por encima de pueblos, de ciudades y tal. Pero es que además esta gente trabajará y generará ingresos. Pero es que además esta gente también hará gastos y pagará impuestos. Y es que además esta gente se reproducirá como conejos y tendremos un montón de ejército. ¿Vale? Y entonces les dice, mira, si además estamos aquí que nos llevamos fatal, que tenemos los valles estos, hasta los huevos de gente, que nos llevamos fatal entre los rubios y los morenitos, y nos va a venir mejor para todos, ¿no? Aquí vamos a quedarnos cómodamente, ¿no? Y vamos a tener para comer, y allí la gente va a tener para comer. Y le dicen. Dice, vale, pero ¿cómo vas a conseguir tú? Claro, si nosotros estamos en los valles, es porque los valles es un sitio tranquilo, y es un sitio resguardado, y es un sitio seguro. Si nosotros estamos en el Valle de Cabuérniga, y tenemos un paisano encaramado, arriba de Palmera, arriba de Ozcaba, mirando el horizonte, desde que ve asomar el primer musulmán hasta que el musulmán llega al Valle de Cabuérniga, han pasado semana y pico. ¿Vale? Entonces nos da tiempo a defendernos, a pertrecharnos, a pirarnos directamente. Pero si estamos solos en el Valle del Duero, o si estamos solos en mitad de tierra de campo, la cosa va a ser más fastidiada. Entonces, tú, rey, ¿cómo vas a convencer a la gente para que se establezca allí? Y entonces, el rey tiene una idea fantástica, el rey o quien fuera, una idea maravillosa, que son las presuras. Las presuras. ¿Vale? ¿Habéis visto alguna peli de estas del oeste, de John Ford y todas estas cosas? Cuando van avanzando al oeste y prácticamente que cogen el terreno que ellos quieren y es para ellos, y por eso van al oeste, eso es una presura. Se sigue practicando. Y se practica en todas las naciones y en todos los países que quieren repoblar espacios sin población o que quieren sustituir una población por otra. ¿Vale? ¿Qué es una presura? Una presura es que yo, paisanuco, llego a un sitio despoblado donde me ha dicho el monarca Y digo, mira, mi finca va a ir desde esta piedra hasta aquel picacho, hasta aquel riachuelo de allí y hasta aquel corto. O sea, moviendo un poco más para allá. ¿Vale? Fijaos. Ventajas. Primero, yo que soy un paisanuco que vengo del norte, donde tenemos comunidad, es decir, donde no tengo nada mío, porque es todo el pueblo, tengo una finca mía. ¿Eh? Tengo una finca que además es todo lo grande que yo quiera. Con una condición, me dice el monarca, no, la condición para que esto sea tuyo es que esté efectivamente en movimiento económico. ¿Qué me está haciendo el monarca? Me está pinchando para que yo roture, para que yo desbroce, para que yo trabaje. Y es que además, me dice el monarca, dice, no, pero, ¿cómo se llama esto? Repoblamiento, ¿no? Las repoblaciones. Me dice, no, es que es actualizable esto. Coño, actualizable cada año. O sea, si yo el primer año trabajo una hectárea y el segundo trabajo dos, mi finca son 2 hectáreas. ¿Vale? Voy a contratar la mano de obra barata que hay en la Edad Media, en la Alta Edad Media. ¿Cuál es la mano de obra barata que hay en la Alta Edad Media? Los hijos.
No,
no, los hijos. ¿Esclavos para qué si puedes tener hijos?
Bueno,
¿para qué vas a pagar un esclavo si puedes tener hijos?
Bueno, para los esclavos no les pagaban.
Pero que no había esclavos, que tú tenías a los hijos, que eran tus esclavos, que eran tuyos. Entonces estamos ganando todo. Que se entienda bien la expresión. Está ganando el monarca porque repuebla. ¿Vale? Si tú tienes 14 hijos, mejor que 12. Si vienen los musulmanes y se encuentran 10 familias de 14 hijos, mejor que si se encuentran 10 familias de 2 hijos. ¿Vale? Tus terrenos son más grandes. Si tienes 14 hijos, a edad adulta quedan, llegan 4. Pero bueno, tus terrenos son más grandes. ¿Vale? Y estás poniendo en movimiento económico unas tierras que antes eran infértiles. Entonces, en estos primeros momentos lo más normal es que el monarca te dé ventajitas, ¿no? Las primeras presuras y tal, lo más normal es que no pagues impuestos, por ejemplo. Oye, ¿y qué? Bueno, pues es que si no pagas tú, a lo mejor pagan tus hijos o tus nietos. El caso es que de donde antes no se sacaba nada, ahora se saca. ¿Veis que la idea es genial, no? Vale, esas son las primeras repoblaciones y son las que van de la cordillera cantábrica al Duero. Y esto es muy curioso porque nosotros nos encontramos, todavía no hemos visto los fueros, los veremos. El primer fuero que tenemos datado, aunque en realidad es una carta pueblo, pero bueno, el primer fuero que tenemos datado es del 824, ¿vale? Es que es esta época, es exactamente esto, le dice a... Hay un señor que le dice a 6 paisanucos que se pueden establecer en un sitio y tal y cual, que se llama la Brania Osaria, Brañosera. Si conocéis Brañosera, ¿lo conocéis? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Brañosera es el puñetero primer pueblo que te encuentras según pasa la cordillera cantábrica. O sea, literalmente está a 1270 metros sobre el nivel del mar y es lo primero que te encuentras cuando pasa la cordillera cantábrica. ¿Es casualidad que esa sea el primer fuero? Igual hubo antes, pero sería de los primeros, no es casualidad. Pero es que además nosotros vemos las presuras y conservamos presuras, conservamos copias. Son copias de ese momento, son copias posteriores la mayoría de las veces. Puede haber falsificaciones, interpolaciones y tal, sí, pero la tendencia es muy clara. Las presuras más antiguas, vamos a redondear, ¿eh? A lo mejor están 15 kilómetros al sur de la cordillera cantábrica y aparecen por aquí, algunas más al sur, otras más al norte, aparecen por aquí. 15 años después, un poquito más al sur. 15 años después, un poquito más al sur. Es de pura lógica. Coño, yo estoy aquí jugándome el pellejo, pero de buena lógica lo que hago es resguardarme lo máximo posible. ¿Cuál es la manera de resguardarme? Me encontré una pared. La pared de la cordillera cantábrica. Voy bajando a medida que no tengo terreno, que tengo que ir bajando. Lo vemos, ¿no? Insisto, estas son las primeras repoblaciones medievales. Son los famosos los foramontanos y todo este rollo. ¿Vale? Primeras repoblaciones medievales. Es que estamos dibujando el paso del minifundismo de la cordillera cantábrica al norte al progresivo latifundismo que hay hacia el sur. ¿Por qué? Porque estas primeras repoblaciones medievales, en buena lógica, crean terrenos más grandes que los, de la, que los que tenemos aquí, o los que hay en Asturias, ¿sí? Porque aquí no teníamos grandes fincas, porque aquí prácticamente todo era comunal. Pero estas primeras repoblaciones no permiten crear terrenos muy grandes, porque en el fondo la unidad de explotación es la familia. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que avanzamos, claro, todo esto es muy primitivo, es muy espontáneo, hay gente que va, que va por su cuenta, que se establece, que a lo mejor seguramente tenga una presura, o sea, que se establezca porque quiere y luego le conceden la presura una vez que ya está hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente las cosas se van organizando. Cuando ya tenemos una estructura administrativa, cuando tenemos un reino, cuando el monarca cada vez es más fuerte y cuando las cosas se hacen ya con un cierto orden, el tema cambia, ¿vale? Entonces tenemos otros tres momentos de repoblación. La primera, las presuras, ya os digo, familias.
O sea, eso era lo que el rey le extorsionaba, ¿no? Le pedía dinero por tener ese...
No, 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 al revés. Estos eran los que iban allí y no necesitaban pagar al monarca para tener ese espacio. Los de las primeras presuras. Después, el rey lo va a organizar de otra forma. De extorsiones vamos a hablar después, cuando hablamos de los señoríos jurisdiccionales. El rey lo va a organizar de otra forma. Segundo momento de repoblaciones. Entre el Duero y el Tajo, más o menos. Entre el Duero y el Tajo ya es distinto. Porque el monarca va a hacer repoblaciones ordenadas. Es decir, el monarca ya no va a decir, no, mira, vete para allá, coge lo que quieras y repoblamos. Porque ya no estamos repoblando un desierto, sino que estamos sustituyendo una población por otra. En realidad no se sustituye al 100%, evidentemente, pero bueno. Entonces el monarca ya lo que hace es hablar con ciudades. Oye, tú, ciudad de no sé qué, mándame unos cuantos para que repoblen por aquí. O villa de no sé cuánto, mándame. ¿Sí? Esa es la segunda. Tercera repoblación, entre el Tajo y Sierra Morena. Aquí el monarca directamente, con quienes habla, es con los que le han ayudado a, no me gusta la palabra, reconquistar. ¿Quiénes? Las órdenes militares. Si nosotros bajamos a Córdoba, por la autovía, desde Madrid a Córdoba, ¿vale? Hay un momento en Ciudad Real, entre Toledo y Ciudad Real, que todas las salidas a ambos lados, durante 50, 60, 80 kilómetros, son no sé qué de Calatrava, no sé cuánto de Calatrava, no sé aquel de Calatrava, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese es un terreno de repoblación que el monarca concedió a la orden de Calatrava. ¿Qué son las órdenes militares? Todos conocemos a los templarios, ¿no? Los templarios que conocían el secreto de Jesucristo y tal, chorrada. Las órdenes militares son mercenarios de la época, con sotana hasta el suelo, pero mercenarios de la época. Son como los Blackwater estos que están ahora en Irak o en estos. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, tú a esta peña les pagas con lo que tienes. Y lo que tiene el monarca, y esto es una constante a lo largo de la historia, desde el primer momento hasta el último, los reyes son pobres. Los reyes no tienen un duro. ¿Qué es lo que... Nunca. ¿Qué es lo que tienen los reyes? Los reyes tienen fincas. Los reyes tienen una finca muy gorda que se llama reino, y con esa finca, que es suya patrimonialmente, porque estamos en la Edad Media, hacen lo que les da la gana. Entonces, colegas, órdenes militares, orden de Santiago, de Montijo, de Calatrava, de no sé qué, los templarios estuvieron aquí y salieron corriendo en cuanto vieron a los musulmanes. Orden de no sé cuáles, San Juan de Jerusalén, los hospitalarios, ¿no? Mira, ayudadme en estas batallas y yo os pago con tierras. ¿Vale? Entonces, esas repoblaciones, si os fijáis, ya son distintas. ¿Veis el matiz? Al principio que éramos familias, por Brañosera y por ahí. Y una familia explota lo que puede explotar una familia. Después, ¿qué somos? Somos pueblos, ciudades. Ya la explotación va a ser mayor. Decimos tú, la ciudad de, qué sé, de Santander, manda 20 mozos aquí y hacéis un nuevo Santander. Pero es que después... Las explotaciones, los terrenos van a ser mayores todavía, porque estás pagando a una entidad. Son, insisto, la orden de Calatrava. Y ellos, dentro de esos terrenos, empiezan a meter, claro, como es tan grande, los curas no se ponen, los monjes no se ponen a arar la tierra, no doblan el espinazo, ellos meten gente a currar. ¿Veis la diferencia del minifundismo al latifundismo, que lo seguimos teniendo hoy en día? ¿Veis el origen? Al margen de elementos climatológicos y de la tierra y de todo esto, que también lo hay y no, a mí no me gusta explicar las cosas en base a una única, a un único matiz, pero el origen histórico es este. Y luego, en el último momento, en Andalucía, se hace todavía más acusado esto. ¿Por qué se hace más acusado? Porque aquí ya no tiramos de órdenes militares. Ya no tiran de órdenes militares, tiran fundamentalmente de casas nobiliarias. El conde, el duque, el marqués, el hidalgo, el feudalgo, ¿vale? Entonces, se les concede un porrón de tierras. ¿A quién? Al duque el infantado, que sigue teniéndolas hoy en día. Es el segundo, la segunda persona física con más tierras de España. El duque de Alba, que es la persona física con más tierra de España, Medina Sidonia, yo que sé, a Luna, a los Manrique, a los Velasco, ¿vale? Entonces tú le concedes un pedazo de finca al duque del Infantado, que todavía no era lo del ducado del Infantado desde el siglo XV, pero bueno, nos entendemos. Tú le concedes un pedazo de finca al Manrique de turno, y el Manrique de turno no ara la tierra, no planta fresas. ¿Qué es lo que hace? Pilla por aquí y por allá. Gente, siervos. ¿Vale? Bien, ve la diferencia, ¿no? Las cuatro grandes clases de repoblación. En esta última clase vemos el origen de un elemento fundamental durante la Edad Media y la Edad Moderna que normalmente no se explica. A los niños, por ejemplo, no les explica porque es muy, muy disruptivo. Les vuelve locos. ¿Vale? Que son los señoríos jurisdiccionales. ¿Vale? ¿Qué es un señorío jurisdiccional? Os voy a dar la única definición válida de señorío jurisdiccional, ¿vale? Y luego voy a explicar por qué es la única válida. Señorío jurisdiccional es un espacio territorial. De extensión variable, en el cual una, varias o todas de las atribuciones jurisdiccionales son ejercidas por persona diferente al monarca. Son ejercidas por persona diferente al monarca. Ahora explicamos todo esto, ¿vale? De hecho, si vosotros releéis lo que os he dicho... ¡Uepa! Puede repetir, vale. Señorío jurisdiccional, a ver si me acuerdo más o menos como he dicho, es un espacio territorial de extensión variable en el cual una, varias o todas de las atribuciones jurisdiccionales son ejercidas por persona diferente al monarca. Si lo releemos, decís, qué cabrón, no he dicho nada. Dice, extensión variable, una, varias o todas, persona diferente al monarca. Vale, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de espacios geográficos. Cuando digo extensión variable, ¿a qué me refiero? A que pueden ser desde una casa, desde un barrio, hasta un valle. ¿Vale? En Cantabria tenemos pueblos muy chiquititos, donde la mitad del pueblo pertenece a una jurisdicción y la otra mitad a otra. Pero también tenemos valles enormes, como el Valle de Liébana, donde solo hay un señor jurisdiccional. Es decir, los señores jurisdiccionales no tienen que ser enormes. Pueden ser enormes o muy pequeños. ¿Cuál es la característica fundamental? Lo que dijimos después. Una, varias o todas las atribuciones jurisdiccionales son ejercidas por persona diferente al monarca. Ejercidas por persona diferente al monarca, por persona que haya puesto persona diferente al monarca. ¿Qué significa esto? Que en ese sitio, en ese valle, en ese barrio, en ese espacio más o menos grande, a lo mejor los impuestos no te los recauda el recaudador de impuestos del rey, sino el recaudador de impuestos que ha puesto otra persona, este señor. Tú eres el señor jurisdiccional del mayordomado de la Vega, ¿vale? Y tú pones un recaudador de impuestos, lo puedes hacer tú directamente, pero lo normal es que pongas uno, ¿vale? En ese sitio, a lo mejor, quien te juzga no es un juez, que es un juez de lo que diríamos hoy en día la Administración General del Estado, sino que es un juez que le ha puesto él, ¿a qué? A dedazo. Necesita ser juez, necesita ser licenciado en Derecho, necesita ser colega suyo, ¿vale? En ese sitio, a lo mejor, vais a ver por qué digo tanto a lo mejor, ¿eh? El alcalde no lo ha puesto el rey, lo ha puesto él. El jefe de policía no lo ha puesto el rey, lo ha puesto él. El paisano que dicta las normas, lo que llamaríamos hoy en día los reglamentos municipales, no lo ha puesto el rey, lo ha puesto él. ¿Vale? Digo a lo mejor porque para que haya señorío jurisdiccional tiene que estar transmitida una única atribución jurisdiccional, para que hablemos de señorío jurisdiccional. Por ejemplo, a lo mejor él tiene transmitida, tiene en su favor la recaudación de un impuesto, yo qué sé, de la Fonsadera, ¿vale? O de la Martiniega, del IRPF de la época. O a lo mejor tiene más cosas, tiene ese impuesto, pero además tiene la jurisdicción civil. O sea, juzga los casos civiles. O a lo mejor lo tiene todo. Estos paisanos de Líbana tenían todo. Todo. Tenían todo. Juzgaban. Tenían jurisdicción civil y militar. Mero y mixto imperio. Alto y baja justicia, mero y mixto imperio. Es decir, jurisdicción civil y penal. Perdón, no militar. Lo he dicho mal. Civil y penal. Juzgaban y hacían ejecutar los juzgados. ¿Vale? Recaudaban todos los impuestos. Ponían a todos los alcaldes. Eran los encargados de guardar, yo qué sé, los pesos y medidas. ¿Os acordáis que hemos hablado alguna vez de los pesos y medidas? Lo del metro y todo esto. Eran los encargados de aprobar las ordenanzas concejiles. Eran los encargados de ir viendo todos los mojones que separaban una jurisdicción de otra. Para ellos no, denegaban. ¿De acuerdo? Eso es una jurisdicción señorial. ¿Vale? Vuestro manual distingue tres tipos de jurisdicciones señoriales. Yo creo que solo hay una. Porque vuestro manual distingue la mixta, la jurisdiccional y la territorial. La territorial, ¿qué es? Desde mi punto de vista, coño, tener una finca grande. Yo puedo tener una finca enorme y dentro de mi finca puede vivir gente. Pero si yo no tengo jurisdicción sobre ellos, lo que estoy teniendo es una finca. Tengo una finca grande con un guardés. ¿Entendemos lo que quiero decir? Lo importante que es la jurisdicción. La jurisdicción. Por eso os he dicho que mi definición es la única válida, porque es tan sumamente abierta. ¿Vale? Claro. Siempre es mejor ser señor jurisdiccional que no serlo, evidentemente. Pero es que, y hablando del caso de Cantabria, que es lo que tenemos más cerca y lo que yo más conozco, tenemos sitios donde hay señores jurisdiccionales que eran putos amos, era de la gente más potente de Castilla, es eso, la casa de Manrique, la casa de Velasco, la casa de la Vega, la casa de Mendoza. Estos eran los tíos que llamaban al monarca y el monarca se ponía al teléfono. Pero luego tenemos paisanos, tenemos jurisdicciones, señores jurisdiccionales, donde el señor jurisdiccional era el ganadero con más pasta. Porque no es lo mismo tener la jurisdicción completa del Valle de Líbana que tener jurisdicción parcial sobre la villa de San Martín de Hoyos en Valdeolea. Como tenía la casa de Sotronca. ¿Vale? Esto lo entendemos. Porque os digo que a la gente le parece muy, muy rupturista, muy, muy loco esto. Porque fijaos lo que os estoy diciendo. Igual no nos hemos detenido a ello. Os estoy diciendo que el mapa que nosotros dibujamos sobre el reino de Asturias, falso. O sobre el reino de Castilla, sobre la corona de Castilla. Es falso. Porque dibujamos la corona de Castilla en el mismo color. Y tenemos que pensar que ese color tiene que estar lleno de pequeñas islitas que son sitios donde el monarca no gobierna. El monarca siempre se guarda una cosa, ¿vale? Que es la mayoría de justicia. El monarca tiene la mayoría de justicia. La mayoría de justicia es que la última apelación tiene que ser ante un tribunal del monarca. ¿Vale? Normalmente se guardan más cosas. Se guarda el derecho a solicitar al apelare, a llamar a filas. Bueno, la mayoría de justicia queda de puta madre en los manuales y tal, pero de vez en cuando no sirve para nada. Porque yo he visto en Cantabria, en espacios señoriales, yo he visto sentencias que se dictan por la mañana y se ejecutan por la tarde. ¿Vale? O sea, se dictan por la mañana y por la tarde está el paisano colgado. Con los piececitos así que no llegan al suelo. Y luego el hijo interpone la mayoría de justicia y le dan la razón 15 años después. ¿Vale? Entonces es una ficción esto. ¿Qué os estoy diciendo? Os estoy diciendo que nosotros pasamos por Cantabria, pasamos un río y pasamos de una jurisdicción a otra. ¿Tiene las mismas leyes? Tiene las mismas leyes, pero no tiene las mismas normas. En un sitio nos juzgan de una forma y en otro sitio nos juzgan de otra. En un sitio nos juzga la Administración General del Estado y en otro sitio no. ¿Qué significa esto también? Significa que tenemos aduanas interiores, puertos secos, secos. Si nosotros en el año 1550, ¿por qué? Esto no lo he dicho. Oye, cosa más loca, ¿no? Más de la Edad Media y de estos rollos de Brijar y todas estas cosas. España, si os fijáis, estoy diciendo siempre reinos cristianos peninsulares y ahora he dicho España. España, las jurisdicciones señoriales, los señoríos jurisdiccionales, duran hasta 1833. En 1832 hay un tío que pone a dedazo al alcalde de Torrelavega. Todavía no se llama Torrelavega, le llaman a Villa la Vega, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que decía, nosotros estamos en 1550 y imaginaos que estamos importando tapices desde Flandes. ¿Vale? Y en los 50, digo, bueno, importamos tapices desde Flandes. Metemos los tapices por el puerto de Santander y cogemos lo que hoy en día la Nacional 611 porque los queremos vender en Palencia, en Valladolid. ¿Vale? Pagamos pasta por atracar en el puerto de Santander, no es gratis. ¿Vale? Primer cambio de jurisdicción entre Santander y la abadía de Santander, que tenía jurisdicción sobre Santa Cruz de Bezana, Maoño, Escobedo, etcétera, etcétera. Es decir, entre Catrán. Segundo cambio de jurisdicción, en el Alto de San Mateo entramos en la Casa de la Vega, Tracatrá. Después tenemos que cruzar el río Paz por el puente. Eso no es cambio de jurisdicción, pero contadlo, Tracatrá. Pasamos Torre la Vega, cogemos Cartes, Casa de Castañeda, Tracatrá. Río Colgo, Tracatrá. Buena, Tracatrá. ¿Vale? Iguña, Tracatrá. Esta es mi preferida. Salimos de Iguña, llegamos a Bárcena de Piedeconcha. Y en Bárcena de Piedeconcha hay un señor jurisdiccional en Bárcena y otro en Piedeconcha. Si conocéis Bárcena de Piedeconcha, sabéis que es un pueblo muy chiquitito. ¿Vale? Seguimos subiendo. Pesquera, Arzobispado de Burgos, Tracatrá. ¿Vale? 10, 12, 15 veces tenemos que pagar. Esos son los señoríos jurisdiccionales. Y nos quedan dos minutitos, solamente antes de meternos en todo lo que puede fastidiarte caer en un señorío jurisdiccional, vamos a dar un ejemplo de todo lo que hay que pagar. ¿Vale? Decimos muy rápidamente, oye Marcos, no tiene sentido lo que me dices. ¿Por qué el monarca va a deshacerse de poder? Porque el monarca se está deshaciendo del poder, ¿no? Claro, si yo recaudo los impuestos, quiero decir que me quedo con los impuestos. Se está deshaciendo del poder y de pasta y tal y todo. Pues mira, nuevamente, la única definición válida a por qué el monarca crea los señoríos jurisdiccionales. ¿Qué vais a ver? 7.000 definiciones y definiciones de causas, dos puntos, 75 causas, la única definición buena. En atención a favores presentes, pasados o futuros. Punto. Punto. Normalmente, ¿qué son los favores presentes, pasados o futuros? Dos cosas, mejor dicho, tres. Bien, me dejas dinero. Bien, me apoyas en la guerra. O bien, no apoyas en la guerra a mi primo que me está mirando así un poco y dice que él a lo mejor le quedaba bien la corona. Tal cual. ¿Vale? Tal cual. Y eso se extiende por casas nobiliarias, por familias completas, por personas concretas, por la iglesia. La iglesia es señorío jurisdiccional. Por órdenes militares. A veces, por un espacio geográfico. Hay villas que ejercen señorío sobre otros lugares. ¿Vale? La villa de Espinosa de los Monteros ejerce señorío sobre sus barrios, que son las que serán las futuras tres villas pasiegas. ¿Vale? Hasta bien entrada la edad moderna. ¿De acuerdo? Y hay veces incluso que yo, que soy un tío muy potente, ya con esto acabamos, soy muy importante, sin tener, sin haberme dado el monarca nada, me cojo un señorío jurisdiccional. Aquí en Cantabria, yo digo, tenemos la suerte de que tenemos un señorío jurisdiccional muy variado en Cantabria. Tenemos dos terceras partes de nuestro territorio ha sido señorío jurisdiccional a lo largo de la historia. Tenemos mucha variedad. Aquí en Cantabria tenemos un ejemplo, que es el almirante Peroniño. El almirante Peroniño es uno de los tíos más importantes de su época, final del siglo XIV, principio del siglo XV. No te digo chiflado, un Rambo, un tío muy, muy carismático, que está al frente de un montón de piratas, y el monarca, para tenerle lejos y contento, pues le manda a hacer misiones por el mar. ¿Vale? Tú vas a ser corsario. ¿De acuerdo? Entonces, después de venir de uno de esos viajes, este peroniño desembarca en Santander y va subiendo hasta el Alcigar de Valladolid. Y va subiendo, pasa al lado del Valle de Buena, y dice, joder, valle más guapo y tal, que bien se dan aquí las lechugas y tal, o sea, tiene sombra, pero también pega el sol y tal, me quedo con él. Y como va acompañado de sus mesnadas, dice, a ver, vosotros, los cuatro que tenéis una única ceja, os quedáis aquí y hacéis cumplir mis deseos y recaudar los impuestos. Y el monarca se encuentra con la duda, dice, a ver, ¿qué hago yo? Me enemisto con Peroniño, que es uno de los 10 tíos más importantes del reino, o le regalo un valle que me sobran valles. Y soy el monarca. No tengo dinero, pero tengo tierras. Por el regalo un valle. Casualmente, después de esto, se descubren unos documentos, unos manuscritos que declaran que los antecesores de Peroniño tenían derecho sobre los valles de las Asturias Antillanas, concretamente el de Buena, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero es así. Allí tenemos la Torre de Peroniño, que por cierto la hizo su hermano, no la hizo él. ¿Vale? Es feliz. ¿Vale? Acabamos con esto, que yo creo que ya está bien. La semana que viene vemos todas las formas que tienen para fastidiarte si estás dentro de un señorío jurisdiccional y vamos avanzando. ¿Vale? Esto empieza en la Edad Media y ya, insisto, dura toda la Edad Media y edad moderna. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Vale, pues entonces lo dejamos aquí y mañana lo subo. No me digáis que no es guapo lo que hemos visto hoy.